pero yo vi cuando se lo llevaron, o sea, yo vi cuando lo sacaron. Mi hijo iba golpeado, sangrando, esposado, en medio de dos policías, lo metieron en medio de una camioneta y dicen que anda huyendo.
Y recordemos que si no reconocemos el problema, no avanzamos, no avanzamos, no avanzamos.
Por el derecho a la verdad y a la justicia de quienes han sido víctimas de una desaparición. Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presenta Hasta Encontrarlos.
Y es una oportunidad importante para que la lucha de las madres sea visible y para que el asunto de los desaparecidos tome mayor relevancia en un momento histórico donde no solo el tema es relevante, sino que es urgente trabajar sobre él.
Búsqueda colectiva al aire.
Sean bienvenidos y bienvenidas a esta emisión de Hasta Encontrarlos, un espacio radiofónico que quiere ser el eco y la lucha de quienes buscan a su ser querido desaparecido. Este proyecto pugna por los derechos y el empoderamiento de quienes están siendo víctimas de una desaparición y por cada una de sus familias. Queremos ser, junto con ustedes, esa parte sensible de la sociedad que se suma y dice, son ellos nuestros desaparecidos, sin esperar hasta que eso no suceda a nosotros. Creemos fielmente que si comenzamos con nosotros mismos, que si comenzamos a reconocer y alzar la voz como uno solo, obligaremos al Estado en sus tres órdenes de gobierno a hacer algo. Queremos justicia, queremos verdad y queremos encontrarlos a todos. Sean bienvenidos pues una vez más a este espacio que es suyo. Les saluda de este lado del micrófono Dalia Sousa.
Y también los saluda Darwin Franco.
Esta tarde de Hasta Encontrarlos hemos preparado para usted un programa, como siempre, por demás, interesante e importante. Le comparto que desde el pasado miércoles 17 de enero, cerca de 40 familiares de víctimas de la violencia en México, desaparecidas o asesinadas y provenientes de todas partes del país, arribaron a la Ciudad de México para hablar con el nuevo titular de la Secretaría de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida. Sin embargo, no hubo ninguna respuesta de su parte, de parte de la autoridad, porque por lo que estas valientes madres, desde aquel día, aguardan a las afueras de la SEGOP en huelga de hambre para que las autoridades les atiendan y les den una respuesta a sus exigencias.
Ahora ya, Dalia, son 6 días de esta huelga de hambre, de soportar también las inclemencias del clima, de las propias condiciones del exterior, ya que si bien han montado algunas casas de campaña con las comodidades mínimas, se encuentran instaladas en las banquetas frente a las propias instalaciones de la Secretaría de Gobernación, esto en la Ciudad de México, esperando un diálogo con un funcionario o algún funcionario público. Los padres provienen de colectivos de estados como Guerrero, Veracruz, Morelos, Querétaro, Estado de México y Ciudad de México, y esperan que con la huelga iniciada desde el pasado 17 de enero, como lo mencionaba Dalia, puedan también reunirse con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para firmar compromisos que ayuden con la localización de sus familiares.
De acuerdo con el medio Animal Político, SEGOP aseguró que hizo un acercamiento a través de la Dirección de Atención Ciudadana con las familias que están ahí realizando esta huelga de hambre. Sin embargo, las familias se negaron y pidieron que el diálogo fuera directamente con Alfonso Navarrete Prida. De acuerdo con lo que han informado las familias, desde su trinchera y desde distintos colectivos en el país, los familiares que se encuentran realizando esta huelga de hambre necesitan apoyo solidario para hacer presión a esta autoridad indolente. La propia Ana Enamorado, madre buscadora, incansable, precisa en un post de Facebook, hay más de 30,000 desaparecidos en el país y solo 40 familias en huelga. Se necesitan cobijas, gorros, guantes, toallitas húmedas, colchonetas, casas de campaña, agua, miel. En este campamento hay que decir, hay padres, hay madres, hay hijos que esperan que la autoridad responda y, aún más importante, que luchan porque sus seres queridos regresen a casa. No dudemos en solidarizarnos con cualquiera de estas necesidades.
Y con la intención de hablar al respecto, estaremos platicando con la señora María Guadalupe Rodríguez Narciso, quien es una de las madres que se encuentra realizando esta huelga de hambre desde el pasado 17 de enero. Ella viene en representación de colectivos de Iguala, Chilapa, Acapulco, Chilpancingo, Zumpango y Tlapa, municipios todos del estado de Guerrero. Ella busca a su hijo José Molina Rodríguez, quien desapareció tras ser levantado en el municipio de Chilpancingo, Guerrero, en el mes de junio del año 2014. Josué, oriundo de Chilapa, desapareció el 4 de junio de 2014. Tenía 30 años en ese momento. Estaba concluyendo su proceso de titulación de Derecho, pero ya tenía tiempo ejerciendo la profesión. Él es casado y tiene 3 hijos. A Josué se lo llevaron en Chilpancingo de los Bravo, a unos 65 kilómetros de su natal Chilapa. De acuerdo con la información que pudo recabar su madre, fue citado en las inmediaciones de una institución educativa y ahí se sumó sin dejar ningún tipo de rastro. Las autoridades a su madre no le han dado respuesta.
De acuerdo con Animal Político, hasta el 31 de octubre del 2017, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas tenía 1.317 casos en Guerrero de personas desaparecidas o relacionadas con averiguaciones previas, carpetas de investigación o actas circunstanciadas del fuero común. Solamente en los últimos días del año pasado, al menos 7 jóvenes fueron detenidos y desaparecidos en Chilpancingo. 3 atados y con signos de tortura sobrevivieron. De 2 más, Abel Aguilar García y Efraín Patrón Ramos, aún no hay rastro. Los últimos 2, Jorge Arturo Vázquez Campos y Marco Catalán Cabrera, fueron localizados sin signos vitales el pasado 2 de enero. Así que esta tarde estaremos platicando con ella. Y para dar inicio formal a este programa, los invitamos a escuchar el pliego petitorio, o uno de los pliegos petitorios que consideramos relevantes o más relevantes, que las familias han elaborado para que, reaccionen o den respuesta a las autoridades de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, CEAP. Escuchemos.
Ciudad de México, a 18 de enero de 2018. Las madres en huelga de hambre exigimos a la Secretaría de Gobernación: 1. La remoción de todos los funcionarios de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que no tienen sensibilidad para la atención a víctimas indirectas de desaparición. 2. A la SEGOB y al Senado que se nos entregue la ayuda de emergencia que contempla la Ley General de Víctimas en tiempo y forma y sin más restricciones por parte del Fondo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 3. Que se les brinde a los familiares de víctimas de desaparición en todo el país el acompañamiento médico y psicosocial por parte de la Comisión Ejecutiva y sus delegaciones. 4. Que la asesoría jurídica de la Comisión Ejecutiva cuente con personal capacitado no solo para acompañamiento, sino para que litiguen en todas las averiguaciones y carpetas para que nos representen y acompañen a construir la verdad y la justicia y las medidas de no repetición. 5. Que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas designe un refugio en condiciones adecuadas para hospedaje y alimentación para que las víctimas indirectas de desaparición forzada no tengamos que pernoctar en las calles o centrales camioneras. 6. Que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas entregue el dinero para gastos de alimentación mensual y renta a madres desplazadas o vivienda digna, como lo marca la Ley General de Víctimas. 7. Que sean pagados los adeudos pendientes por la Comisión Ejecutiva a las víctimas indirectas de desaparición. 8. Exigimos a la SEGOB y al Senado que ordenen auditoría a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas desde su conformación a la fecha para aclarar qué hacen con las facturas que entregamos y documentos que firmamos sin recibir el pago. 9. La salida inmediata de los médicos de la CEAV que, lejos de atender a las víctimas, las humillan y maltratan. 10. Fincar responsabilidad a todos los funcionarios de la Comisión que por omisión han sido responsables de la muerte y ejecuciones de familiares de desaparecidos en el país. 11. Que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas pague ya la urgente cirugía ocular a la señora Eudocia González Jerónimo, solicitada 1 año y medio atrás, antes de que perdiera la vista. 12. Se le finque responsabilidad al doctor Nasif de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas por la omisión al permitir que nuestra compañera perdiera la vista sin autorizar la cirugía desde hace 1 año y medio. 13. Que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas entregue aparatos auditivos al profesor Noé Alarcón Aguilar, solicitados hace 2 años en cada mesa de trabajo.
Sin duda, lo que ellas piden es exigencias a las cuales tienen derecho y a las cuales el Estado está obligado a responder.
Si bien hay que precisar que estas tienen un corte más administrativo u operativo en materia de de respuesta por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, vale la pena rescatarlo porque precisamente existe una obligación de parte de la autoridad, Darwin. Hay que decir que no solo en el centro del país existen estas deficiencias por parte del organismo, sino a lo largo y ancho del país en las distintas delegaciones de la propia CEAP. En el caso específico de Jalisco, podríamos enunciarlo porque así hemos sido testigos y asimismo se ha documentado aquí de nuestra parte, existen deficiencias, falta de atención, incluso para hacer cuestiones que aparentemente parecieran tan mínimas, pero que de alguna forma resultan vitales para aquellos familiares que verdaderamente no tienen recursos. Por ejemplo, para salir de sus comunidades, de sus casas, para hacer búsquedas ante una Procuraduría General de la República, porque en sus estados no les hacen caso, porque de parte de las fiscalías, en las diferentes entidades, hay autoridades involucradas que corren riesgo su vida. O sea, si bien son más de una de corte administrativo, vale la pena recalcarlas.
Sí, y bueno, nada más hacer ahí como lo que mencionabas, lo que pasa es que la centralización de las oficinas de gobierno tienden siempre a estar en la capital, por ejemplo, en el caso de aquí de Lagos de Moreno o de Ameca o de Ocotlán, donde también nos escuchamos, para un trámite directamente con la Fiscalía Especializada en Desaparecidos, pues las familias tienen que trasladarse a Guadalajara. Y esto parece como muy simple, pero no todo el mundo tiene la capacidad económica, por ejemplo, para pagar ¿qué te gusta? 300, 400 pesos, por ejemplo, de Lagos de Moreno a Guadalajara. O imagínate, si tú tienes tu denuncia en la PGR y te tienes que presentar ante un trámite, hay que viajar directamente a la Ciudad de México. Y en realidad es una obligación porque ellas no están viajando por gusto, o sea, no van a turistear a estas ciudades. Van a saber de su expediente porque son víctimas de un delito y el Estado tendría que garantizar también eso.
Por supuesto, también denunciar, bueno, como lo marca incluso la propia ley, la idea o, bueno, la condición de que estas víctimas indirectas, como los menciona la ley, y que vendrían a ser los familiares de quienes se encuentran desaparecidos o quienes de manera muy lamentable fueron despojados de la vida, en este caso, deben de cumplir con ciertos requisitos para poder pertenecer a este RENAVI, ¿no? Que también es un proceso difícil y que la autoridad, insistimos, quizá no es en el caso de la Ciudad de México, o sí, y no con mayor presencia, pero sí en los estados, se vuelve muy complicado. Habría también que decir que, por ejemplo, en el estado de Jalisco se tiene mayor énfasis con aquellos casos que no, de víctimas que no necesariamente tienen que ver con víctimas de la violencia y que en el caso particular, bueno, se ufana mucho la autoridad en decir que sí se cumple, pero no se cumple del todo, ¿sabes?
Sí, y bueno, lo que precisa Dalia sobre este RENAVI es el Registro Nacional de Víctimas, y para formar parte de este registro no basta, aunque parezca una tontería, que tú seas víctima de la violencia. Tienes que tener, en dado caso, por ejemplo, en el caso de Jalisco, para ser reconocido como víctima, tienes que tener, bueno, primero tu denuncia. Luego tienes que también tener un reconocimiento, por ejemplo, por parte de que alguno de los involucrados en tu caso haya generado, digamos, por decirlo de manera muy específica, una sentencia de carácter judicial, es decir, que existan personas detenidas y sentenciadas por el delito del cual tú fuiste víctima, o que en su defecto exista una recomendación de una comisión estatal o nacional de derechos humanos. O sea, llegar a este punto es bien complicado cuando sabemos que las investigaciones no avanzan. Y esto hace complicado porque de repente también se piensa desde los funcionarios que las víctimas quieren reconocerse únicamente para acceder a un apoyo de carácter económico, cuando en realidad el reconocimiento tendría que darse porque
y bueno, yo creo que es importante rescatar esto último que mencionas, Darwin, porque no solo se trata pues de estas exigencias de corte económico por las que debemos de preocuparnos, aunque efectivamente también debería de ser así porque la ley lo estipula, la ley lo marca y la autoridad debería de cumplirlo, sino porque existen otros temas también que deberían de ser abordados, como este tema del RENAVI, como este tema de la desatención a las víctimas, de su criminalización, de pensando que existen miles, de verdad, cientos de miles de víctimas en el país y el registro del RENAVI es muy, muy pequeño, muy, muy corto, y que, bueno, esta huelga de hambre viene a representar, si bien este pliego petitorio y quizá los que se sumen, Y quizá los que se sumen, pues también viene a poner de frente este tema profundo del funcionamiento de la Ley General de Víctimas, ¿no? Y de su operatividad y de la labor de sus funcionarios públicos. Pues vamos a nuestro primer corte de estación. Comuníquese con nosotros, por favor, a los teléfonos 403-1413, al 01800-701-2119, para aquellos que nos escuchan aquí en Lagos de Moreno, para aquellos que nos sintonizan en Ocotlán y Jamay, no duden en comunicarse a través del 9256019 o al 01800-633-8100. Y para aquellos que nos sintonizan en Radio UDG Ameca, allá en la región Valles, puede mandarnos un mensaje a través de nuestro muy activo perfil de Facebook. Búsquenos como hasta encontrarlos. Vamos a este primer corte y volvemos.
Por la justicia y la verdad, estamos en contra del olvido. Hasta encontrarlos. Hagamos una pausa.
¡Vivos que los llevaron!
¡Vivos que los llevaron! ¡Vivos que los
llevaron!
¡Vivos que los
llevaron! Yo no me canso, yo ando buscando hasta la huella de tus zapatos, tus lágrimas.
Porque la indolencia y el olvido quedaron atrás. Hasta encontrarlos, continúa al aire.
Esperando a que vuelvas a tu cama tendida.
Como se lo compartimos al inicio del programa, ya se encuentra con nosotros la señora María Guadalupe Rodríguez Narciso. Ella es madre de Josué Molina Rodríguez, quien lamentablemente fue desaparecido en Chilpancingo, Guerrero, en junio de 2014. Bueno, 3 años han pasado desde que Josué no regresa a su hogar con su familia y con sus seres queridos. Y hoy su madre se encuentra realizando junto con más de 40 familias una huelga de hambre, de resistencia y exigencia a las afueras de la Secretaría de Gobernación para exigirle a esta y a su titular, Alfonso Navarrete, y a todos los funcionarios de este país que hagan su trabajo, que dejen de ser indolentes y que encuentren a sus seres queridos desaparecidos. Bienvenida, señora María. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Hasta Encontrarlos.
Sí, gracias. Muy amable. A tus órdenes.
Señora María, bueno, pues ya son 6 días, casi 6 días de huelga de hambre desde el miércoles 17 de enero, ya que están realizando estas acciones. Lo más importante es preguntarle, pues, cómo se sienten las familias y cómo están hasta ahora. Compártanos, por favor.
Sí, claro. Mire, pues empezamos la huelga de hambre y no la hemos cortado, seguimos en huelga de hambre. En lo particular, pues ya sentimos temblor en los pies, ya no perdimos el equilibrio, tenemos dolores de cabeza, de espalda, se nos disparó la presión, el azúcar, porque quiero que sepa que casi la mayoría estamos enfermas. Hay varias madres que ya fueron internadas a los hospitales. Hay otras madres que se las llevaron a las ambulancias a los hospitales y de allá se las llevó la CEA, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y se las llevaron hasta sus pueblos, ¿sí? No nos avisaron ni nada, pero ellos, con tal de desarticular nuestra huelga, se las llevaron, nos robaron a las víctimas. Y obviamente, pues, seguimos en la huelga porque hasta ahorita no se nos ha dado ninguna respuesta. Y es justo que nos entreguen a nuestros hijos, porque es un derecho que tenemos.
Por supuesto, señora María, al parecer este día lunes Jaime Rochín se presentó al campamento para preguntar sus exigencias, pues era lo que ustedes requerían, que fueran los titulares y no otras personas, sí, dentro de tanto de SEGOP o de SEBAP, quien le recibieran. ¿Qué fue lo que Jaime Rochín les dijo?
Pues ese día le entregamos el pliego petitorio, más bien ese día se agendó la reunión para hoy porque él llegó sin respuestas. Aun cuando se le había entregado el pliego petitorio con tiempo, él no traía ninguna respuesta y lejos de que pues nos resuelva, pues nos estaba alargando más el tiempo. Hoy nos recibió él nos recibió, pues se concertó la cita con fiscalía, con él, Jaime Rochín, con Policía Federal, con la Comisión Nacional de Seguridad, con Pati Colchero y varias autoridades que ignoro sus nombres. Claro. Pero hoy igual aún no han resuelto ninguna petición. Hoy se quedaron analizando todas las peticiones que estamos exigiendo. Aún no nos dan resultados. Y mientras no nos den resultados, nosotros no vamos a levantar la huelga. Porque muchas veces nos han hecho minutas de trabajo y no las cumplen. Claro. Y en realidad estamos ya hartos de tanto engaño y de tanta revictimización que nos han hecho.
Por supuesto. Señora María, hemos nosotros compartido a lo largo del programa las exigencias que las familias están manteniendo en esta huelga de hambre. Sin embargo, nos gustaría que fuera usted quien nos las compartiera. ¿Cuáles son las que considera usted más relevantes y de más premura que la autoridad tendría que cumplir?
Sí, claro. Mire, pues yo soy del colectivo de Guerrero y represento a todos los colectivos del estado de Guerrero. Igual con todos los representantes de los colectivos de los estados de la República, estamos cada quien trayendo un pliego petitorio. Claro. Pero en realidad hoy se checó el pliego petitorio general, que es para todas las víctimas, ¿sí? Porque nosotros estamos luchando por todos, porque ya otra madre ya no vuelva a andar dando vueltas y andar pasando fríos y venirse con su dinero para venir a ver sus averiguaciones, para venir a ver lo de sus documentos. Y entonces las primeras exigencias es que se nos dé la asesoría jurídica por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que se nos dé la asesoría jurídica para que los asesores revisen nuestras averiguaciones y las agilicen. Okay. El otro punto es se nos dé la atención psicológica, se nos dé la atención, los apoyos, ¿sí? Es una canasta básica de alimentos para los hijos de desaparecidos. Y además, pues igual también estamos pidiendo la destitución de 4 funcionarios de la CEAP, porque nos han tratado con la punta del pie, con despotismo, con humillaciones, y nos han revictimizado. Entonces estamos pidiendo la destitución de 4 o 5 funcionarios de la CEAP. Entre otras cosas, también estamos pidiendo que ya no se nos estén exigiendo tantas notas o comprobantes para justificar ese apoyo que nos dan, ¿sí?
Claro.
Y igual pues todo dijeron que lo iban a analizar. Hoy salimos y ellos se quedaron analizando las respuestas, porque como les urge que nos levantemos de la huelga de hambre, pues están muy apurados. Sí, pero nosotros no nos vamos a levantar, porque después de esta entrevista, de estos acuerdos, sí, vamos a iniciar con cada colectivo. Cada colectivo se va a tener que sentar con ellos para que nos resuelvan todo, y no nos vamos a levantar de la huelga. Así que esto no tiene para cuándo, vamos a seguir adelante. Igual de la Policía Federal Científica, ellos sí ocurrieron el primer día y nos tomaron el ADN, ¿sí? Entonces, igual los acuerdos de la Fiscalía de PGR son de que si una víctima viene a denunciar la desaparición de su familiar y cumple con la ley para que sea federalizada, se tiene que recibir la denuncia. Ya, porque antes no nos recibían las denuncias, las rechazaban. Si las ingresábamos por la oficialía, las recibían y las mandaban al Estado. y ponían en peligro la vida de las víctimas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no recurrimos al Estado porque tenemos miedo, porque el Estado está en complicidad con el crimen organizado, porque estamos más visibles ahí, y entonces eso también exigimos. Y el fiscal hasta ahorita dijo que está en la disponibilidad de trabajar y de investigar, no nada más de recibir las denuncias, sino de investigar. Y aceptó que que son años que las denuncias no se han movido, no se ha investigado. Y también pues él casi no es responsable porque él va entrando. Sí, la responsable fue la antigua titular, que se llama Heréndira Cruz Villegas. Fue muy déspota, nefasta, insensible a regresar todas nuestras denuncias. Y por ese caso, por ese hecho, se nos desaparecieron personas, porque ella regresó al Estado las denuncias. Y pues hasta ahorita no hay nada concreto hasta que nos volvamos a sentar con ellos, porque ahora ya no nos van a engañar con un papel. Ahora nos vamos a quedar hasta que resuelvan cada una de las necesidades que tenemos, hasta que se revisen todas las denuncias y se presenten y nos reciban las denuncias que aún no se han presentado, de las víctimas que no han recurrido al Estado porque tienen miedo.
Por supuesto. Hay que recordarles a nuestros radioescuchas, señora María, que usted precisamente se encuentra saliendo de esta reunión con los integrantes de la CEAP, que precisamente ahora mismo pues se encuentra dentro de estas inmediaciones de esta huelga de hambre, de este campamento que ustedes levantaron, que han soportado estos casi seis días del hambre, del cansancio, del clima, de las dificultades, y que aún con ello están de pie exigiendo, como usted, y reiterando sus palabras, como usted lo dijo, no solo por casos particulares, sino por todos los colectivos del país que en este momento se encuentran exigiendo el regreso de sus seres queridos. Señora Mari, algo que nos gustaría saber, y que es precisamente lo que vivimos o lo que se vive en los diferentes estados, es que si bien de repente en el centro del país las autoridades sí tienen una respuesta, en las diversas entidades, en los estados, no existe como tal. ¿Cuál es la realidad que ustedes como familiares en Guerrero viven para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas o su delegación les atienda?
Sí, pues se sabe, ¿verdad?, que en el estado de Guerrero es un cementerio, muertos a diario, desaparecidos, secuestrados y muchos sepultados ya. Claro. Es sabido que en todos los estados de la República es una vergüenza, ¿no? Vivir en un estado que se dice democrático y que no haya democracia, que no haya justicia y que vivamos en tanta violencia, que estemos permitiendo que a nuestros hijos, a nuestros nietos, les heredemos violencia. Es por eso nuestro coraje, nuestra decisión de hacer algo, ¿no? Por esas personas que aún están libres, que aún no han sido asesinadas, que aún no han sido levantadas, que no les vuelva a pasar lo que nos pasó a nosotros, ¿sí? Entonces, yo les hago un llamado a toda la sociedad civil que se unan con nosotros, que no nos dejen solos, que nosotros estamos luchando por toda la sociedad, porque todos están expuestos a vivir lo que estamos viviendo. Estamos viviendo una locura, estamos viendo, nos cortaron nuestros proyectos de vida. Estamos ahorita tranquilos, al rato estamos tristes, al rato estamos llorando y al rato estamos enojados. Vivimos una locura que no se puede explicar y que no se le desea a nadie. Vivimos llorando y pensando dónde estarán nuestros hijos, qué les estarán haciendo, si comieron, si se están durmiendo. Y es algo tan triste que no se los deseamos. Igual invito a todas las madres que tienen hijos desaparecidos, que tienen familiares de desaparecidos, que se unan a nuestra lucha, que nosotros estamos levantando la voz por todos y que si todos reclamamos y exigimos justicia, va a ser más accesible encontrarla, que no podemos seguir permitiendo que se nos sigan asesinando a nuestros hijos, desapareciendo a nuestros hijos, violándolos, y que sigamos desplazándonos de nuestro lugar de origen, donde andamos peregrinando y careciendo de todo. O sea, no podemos seguir permitiendo. En el estado de Guerrero, pues es una tristeza, porque el gobernador del estado jamás nos atendió, nos recibió en dos ocasiones, y que traía media hora para escucharnos, con toda la intención de que no nos iba a resolver nada. Jamás se dignó en darles una despensa a los niños que se quedaron huérfanos, una beca, ¿sí? Y no se la estábamos mendigando, porque es un derecho que tienen, porque así lo dice la Ley General de Víctimas, ¿sí? Y sin embargo, pues nunca tuvimos respuestas. Por eso recurrimos hasta la Federación, porque el gobernador del estado es una vergüenza, ¿sí? Es una vergüenza porque en su propio palacio le han asesinado a la gente, y él hace declaraciones y dice que no pasa nada. Y él sigue invitando a los turistas a Acapulco y diciendo, queriendo tapar el sol con un dedo, y eso no se puede ocultar, que es un panteón Chilpancingo, Guerrero y todo el estado de Guerrero.
Señora María, justo entre las exigencias, las peticiones que estaban realizando dentro de esta huelga, tiene que ver con que la autoridad dé celeridad a la identificación de restos, que los colectivos, que precisamente los familiares, son quienes han localizado estos restos, ¿cierto?
Sí, sí, es cierto. Se han localizado restos, se han encontrado y PGR se los ha traído, pero tampoco ha dado resultados, tampoco ha informado qué hay con esos restos, y también esa fue la exigencia de que se les haga el ADN y nos entregue resultados, porque tenemos conocimiento que hay miles de cuerpos, ¿sí? en la Comisión Nacional de Seguridad y que no se les han entregado sus familiares. También esa es una exigencia que pedimos. Y pues ahora sí que son generalizadas las exigencias, porque no queremos que siga pasando.
Seguimos todavía, porque queremos justicia para todos, no nomás para nosotros.
No sé, pero si nuestros hijos no aparecen, no sé qué vaya a pasar, porque no tan solo nosotros los padres estamos enojados, está enojada la sociedad civil, porque no hay respuestas, no hay nada, el gobierno está haciendo con nosotros lo que él quiere.
Son sus voces.
Son sus luchas. Son nuestros desaparecidos.
Hasta encontrarlos. Ya volvemos.
No puedo creer que esté sosteniendo esta bandera con mi flaca ahí adelante pidiendo justicia. O sea, a mí yo preferiría que ella esté conmigo, con su familia. Pero ya que es el caso, lo que menos podemos va a ser exigir justicia y sobre todo conciencia social.
Yo no me canso, yo ando buscando hasta la huella de tus zapatos, tus lágrimas.
Porque la indolencia y el olvido quedaron atrás. Hasta encontrarlos, continúa al aire.
Esperando a que vuelvas a tu cama tendida.
Porque son años ya. Sigamos con esa esperanza muerta. No hay atención. La gente vuelvo a repetir, se está revolcando en el dolor. Yo soy padre de un hijo asesinado por un grupo armado. Pero ese grupo armado son policías vestidos de civil, que cuando salen de su servicio se aglutinan con los grupos de la delincuencia y son los que andan cobrando piso, andan extorsionando, andan en las carnicerías viendo quién vende más, y a ese lo asesinan. No podemos seguirnos exponiendo. SEAP y en coordinación con los demás deben dictar algunas situaciones de medidas de seguridad, medidas cautelares, sobre todo para los defensores de derechos humanos, que ahorita nos hemos convertido, y no por atribuirnos tal situación, sino porque muchas familias tienen confianza en nosotros. Ese es mi reclamo. Yo pido que de una vez nos pongamos a trabajar.
De acuerdo.
Mañana.
Sí, y a partir de ahí instalamos la mesa, si les parece, con las con la propuesta de cómo serían las la resolución. De acuerdo. Yo de veras les agradezco mucho.
Yo le pediría también un favor de que si nos vamos a sentar en la mesa, así como usted dice, no lo hagamos como otras veces.
Pero no, primero les tengo que traer una propuesta, ¿no? Y ustedes la revisan. De acuerdo. No, ustedes revísenla primero y acordamos, ¿no?
Lo que dice es que cumpla, que no nos vuelva a sentar y haga mi
otra. Ahorita vamos a ver qué es lo que ellos nos plantean, ¿sí? Y vamos a ir negociando.
De acuerdo.
Ya estamos de regreso en este Encontrarlos, de acuerdo con Somos el Medio, este medio independiente. Después de 5 días de que madres de desaparecidos y asesinados se declararan en huelga de hambre frente a la Secretaría de Gobernación, el titular de esta Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Jaime Rochín del Rincón, visitó a las madres y mantuvo un diálogo donde se comprometió a instalar una mesa de negociación, de dar atención médica inmediata a las madres de desaparición que estaban en huelga. Las madres de los desaparecidos denunciaron que tuvieron que pasar 5 días, imagínense, 5 días, para que el encargado de atender a las víctimas se dignara a ir con ellas. Y bueno, y hablara personalmente. Denunciaron además que el personal de la SEAP trasladó a 4 de las 40 madres que mantienen su huelga a Chilpancingo Guerrero por problemas de salud, sin su consentimiento y con la intención de romper la huelga, ya que podía haber sido atendidas perfectamente en la Ciudad de México. Denunciaron además que los funcionarios de esta Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no las han atendido correctamente y que han argumentado que no están obligadas a atender las enfermedades de las madres, que porque, imagínese usted, no son consecuencia del hecho del cual fueron víctimas, lo que significa que la SEAP solo atiende las enfermedades que surgieron a partir de la fecha de desaparición de su familiar. A ver, si una madre posee diabetes y a partir de la desaparición de su hijo, la diabetes se en este caso se agudiza, la SEAP no puede salir con esas tonterías. Pero bueno, es por casos como este que los familiares de desaparecidos exigen dentro de sus peticiones la salida inmediata de los médicos de esta comisión, que lejos de atender a las víctimas las humillan, las maltratan. Y también a su vez, pues, piden la remoción de otros funcionarios que ya no tienen sensibilidad para atender las como se merecen.
Otras de las exigencias que compartíamos al inicio del programa son respecto a que la SEGOP y el Senado haga entrega de una ayuda de emergencia que contempla la Ley General de Víctimas en tiempo y forma y sin restricciones por parte del fondo de la SEAP, y que sean pagados los adeudos pendientes por la SEAP a las víctimas indirectas de desaparición. Hay que insistir sobre este tema, si bien los estos asuntos tienen que ver más con cuestiones administrativas, incluso podría parecer económicas. Es importante destacar que para algunos familiares, para algunos, definitivamente ese recurso invertido es el sueldo, incluso de todo un mes, ¿no? Salir estos 300 pesos que quizá para algunas personas pueden resultar simplemente 300 pesos para un pasaje de ir de una ciudad a otra y que resulta muy poco, pues para alguien puede implicar el sueldo de todo un mes para la alimentación y el sustento de los familiares, ¿no? Pensando, por ejemplo, en el caso de aquellas madres que se quedan no solo sin un hijo que está desaparecido, sino además a cargo de los nietos de este hijo, ¿no? De esta hija que se encuentra sin regresar a casa. Y bueno, pues, estas madres han advertido, tras la visita de Jaime Rochín, que a pesar de que el titular se haya comprometido a realizar esta mesa, la huelga no se levantará hasta que sus demandas sean cumplidas. cumplidas. Y bueno, pues los invitamos entonces a escuchar la segunda parte de esta entrevista que realizamos a la señora María Guadalupe Rodríguez, madre de Josué Molina Rodríguez, desaparecido hace 3 años en Chilpancingo, Guerrero. Esta madre viene en representación de diversos colectivos de familiares de desaparecidos en Guerrero y se encuentra realizando por 6º día una huelga de hambre para que las autoridades en el país encargadas de prever protección a los derechos de las víctimas de la violencia y a buscar a los miles de desaparecidos en el país cumpla con sus obligaciones. Escuchemos. Por supuesto, señora María, hablando del no querer que esto siga pasando, nos gustaría mucho, si así usted lo desea, si se siente en condiciones de hablarnos brevemente, si así lo desea, del caso de Josué, de su hijo, de qué es lo que ha hecho la autoridad después de que él desapareció y cuáles son sus exigencias particulares como madre en su caso.
Sí, mire, pues mi hijo desapareció el 4 de junio del 2014. De ahí, pues, presenté la denuncia otro día pensando en que me pidieran algún rescate. Yo ignoraba, pues, qué había pasado con mi hijo. Pero pensé que fuera algún secuestro. Y, pues, esperé un día y no me pidieron nada y dije, no, pues, esto ya no es secuestro. Porque los secuestros el mismo día ya te están torturando para que entregues el dinero. Y a otro día me di la tarea de presentar mi denuncia en la Fiscalía de Guerrero. Pero es una fiscalía que no funciona, que no trabaja. Y nunca investigaron nada de cómo desapareció mi hijo. Yo me aboqué a investigar. Yo me aboqué a llevar toda la información que iba recabando. Pero aún así no se hizo nada, no han hecho nada. Y por eso me desilusioné y pues yo recurrí a la federación para que aquí se me tomara la denuncia. Y gracias a Dios encontré cómo ingresar y denunciar. Pero aún aquí también no hay avance por la fiscal que estuvo. Que no tenía la voluntad de investigar, o sea, no permitía que se hicieran investigaciones. Y pues yo vine varias veces, una vez también vine a hacer huelga de hambre ahí a la PGR para que se abocaran a la investigación de mi hijo. Y nos hicieron firmar minutas de trabajo y nunca las cumplieron. Y la fiscal en esa ocasión me dijo, el primer caso que se va a resolver es el de tu hijo, y jamás se hizo. Le estoy hablando del 2016. Y entonces, pues no hay voluntad en ninguna de las partes de investigar, de darnos resultados, de encontrar a nuestros familiares. Y por eso, pues, tomamos esta decisión. Mi hijo es abogado y dejó una esposa, 3 hijos, los 3 niños están conmigo porque pues ellos no se quieren ir de la casa, su mamá pues trabaja, se fue y mis niños se quedaron. Y cada que yo salgo a hacer búsqueda de este tipo, les digo que voy a buscar a su padre. Y pues ellos se quedan con la esperanza, con la ilusión de que yo voy a regresar con él. Pero mi tristeza más grande es cuando yo regreso, que no llevo resultados, que no llevo ninguna esperanza por la corrupción y por la mediocridad de las autoridades. Estamos viviendo una tristeza bien grande porque pues yo dejé de trabajar por dedicarme a dar acompañamiento, asesoría a las víctimas que represento. Y pues me quita muchísimo tiempo, pero lo hago con mucho amor y mucho gusto, porque solamente solidarizándonos, agrupándonos, vamos a ser una sola voz más fuerte. Igual, pues, yo dejé a mis niños con mi esposo, y pues me están apoyando, ¿no? En el sentido de que pues no me llaman que me vaya, y pues es una es una tristeza, ¿no? El haber tenido desaparecido a mi hijo, porque pues me arrancaron el corazón, me dejaron sorprendida, porque yo siento que estoy viva, pero la verdad yo ya no soy feliz.
Señora María, nosotros de verdad que sentimos mucho esta situación que usted se ve obligada a vivir, pero también queremos decirle que le admiramos mucho, que le admiramos por esto que nos cuenta, por esta valentía que nos demuestra en sus palabras al contarnos cómo es que este sufrimiento tan grande ha conseguido convertirlo también en unas fuerzas inmensas para salir adelante por los suyos y por otros que también están pasando por una situación como la suya. De verdad, con el corazón y de forma muy sincera, agradecemos todo esto que usted está realizando y creemos que sus palabras, que todo lo que ahora mismo nos ha dicho, evidencia y demuestra la realidad verdadera que este país está atravesando. Por un lado, las autoridades omisas, corruptas, impunes, asesinas, que continúan perpetrando crímenes y no haciendo nada para resolverlos. Y por el otro, las familias, los familiares de las víctimas de la violencia que ha dejado esta guerra contra el narcotráfico, esta omisión de estas mismas autoridades de las que hablábamos, realizando todo aquello que los otros dejaron de hacer. Así que definitivamente la abrazamos y le admiramos por todo esto que hacen. Haciendo un recuento de lo que usted nos ha compartido, entonces hasta el momento no se levanta la huelga de hambre hasta que las autoridades den una respuesta verdadera a su pliego petitorio. No más mesas, no más charlas, no más oficios que firmar, sino acciones reales.
Sí, acciones reales. Las madres que fueron hospitalizadas regresan a la huelga y se están relevando con las que están llegando, porque siguen llegando colectivos del país. Y por eso yo quiero que esta voz se haga extensa, que estamos esperando que se unan más colectivos, porque ya estamos casi la mayoría de la República, pero aún faltan algunos por llegar.
Perfecto.
Nos van a ir relevando, por si no aguantamos ya seguir con esta huelga.
Muy bien. Señora María, quisiéramos ofrecer estos micrófonos para que, si existe alguna necesidad de manera particular, nosotros veíamos en las redes sociales, escuchábamos en las noticias que hay algún listado de cosas que se necesitan, algunos enseres básicos de higiene para cubrirse del frío, incluso se hablaba de algunos equipos electrónicos como cargadores para sus celulares, para que estén en contacto. No sé si usted quisiera compartirnos algo al respecto.
Pues mire, ahorita lo que necesitamos, porque nos han estado trayendo algunas carpas, algunos colchones y cobijas, pero sí nos faltan suéteres. Okay. Nos falta ropa porque se nos terminó la ropa que trajimos.
Okay.
Nos falta ropa, suéteres, más que nada, calcetines, eso, ¿no?
Okay.
Y pues ahorita pues parece que todavía tenemos agua, miel, té y pues sí, de eso me he estado dando cuenta, que mucha gente ya necesita suéteres pues para cambiarse, ¿no? Ya llevamos 6 días con el mismo suéter.
Claro.
Y pues entonces eso sí, suéteres y los calcetines, si pudiera, sí, con lo que pueda, o algunas chalinas, no sé, sería, le agradeceríamos muchísimo su apoyo.
Perfecto, señora María. Pues nosotros le agradecemos muchísimo este tiempo que nos ofrece. De nueva cuenta le reiteramos nuestro agradecimiento para usted y para todos, todas y todos los familiares que se encuentran por allá de forma valiente luchando. Les abrazamos con mucho cariño y desde este lado de la trinchera también seguimos compartiendo su voz y seguimos exigiendo junto con ustedes. Muchísimas gracias.
Ay, gracias. Le agradezco mucho.
Por la justicia y la verdad, estamos en contra del olvido. Hasta encontrarlos, hagamos una pausa.
Hasta dar con nuestros hijos e hijas, fuerzas unidas por nuestros desaparecidos en México, porque vivos se los llevaron.
No importa en dónde estés,
yo iré hasta el último rincón del mundo para volver a abrazarte.
Hasta encontrarlos, ya está de regreso.
Y ya estamos de regreso aquí en Hasta Encontrarlos, y en la recta final de nuestro programa nos gustaría compartirles un par de temas importantes que no queremos dejar de mencionar y que irremediablemente atienden a nuestras preocupaciones sobre esta maquinaria de gobierno fallida, intimidatoria, corrupta, impune y asesina. El día de ayer, 21 de enero, mientras la caravana del Consejo Indígena del Gobierno se encontraba en la comunidad Nahua de Santa María de Ustula, un territorio recuperado del saqueo de madera y minerales que el crimen organizado realizó durante años, y el cual se encuentra en resistencia constante ante el despojo de intereses privados nacionales y transnacionales. Cuando la caravana se dirigía al municipio de Paracho, habiendo salido apenas de los límites del municipio con Tepalcaltepec, ya fuera del territorio resguardado por la Guardia Comunal de Ustula y los grupos de autodefensa que se articulan con ella, el último vehículo de la caravana donde se transportaban los periodistas independientes Daliri Oropesa, Adalbí Olvera y Cristian Rodríguez, mismos que han cubierto desde un inicio el recorrido de este consejo indígena, fue interceptado y arrinconado por una camioneta Honda CRV gris en la cual viajaban cinco sujetos que portaban armas de alto calibre. Estos hombres obligaron a los compañeros, a David Olvera y Cristian Rodríguez, a descender, los amenazaron y los obligaron a entregar sus cámaras y teléfonos celulares únicamente. Ante estas agresiones, el Consejo Nacional Indígena manifestó a través de un comunicado que hacemos responsables de los ataques a los tres niveles de gobierno, el federal representado por Enrique Peña Nieto, al estatal representado por Silvano Aureoles Conejo y al municipal, así como las posibles agresiones que puedan sufrir las comunidades y los pueblos del Consejo Nacional Indígena, la caravana y los periodistas que dan cobertura al caminar de este. Debido a que durante el recorrido por las comunidades de los pueblos originarios nos hemos cimbrado al escuchar los dolores causados por el crimen organizado en contubernio con los malos gobiernos.
Darwin, pues esto sucedió apenas hace un par de días durante el fin de semana y es importante rescatar, pues, porque finalmente sigue siendo un grito de atención hacia las autoridades que están siendo omisas, que están siendo ineficaces, ineficientes y que además, en este caso, pareciera que hasta intimidatorias. Lo enunciamos, pues, porque como parte también de esto que hacemos en Hasta Encontrarlos está el exigir hacia la causa, hacia los periodistas, hacia este gremio que ha sido tan lacerado en esta, dentro de esta guerra contra el narcotráfico.
Sí, bueno, en guerra contra el narcotráfico, donde, digamos, estos pueblos en resistencia han encontrado cabida. Yo quisiera también dar como un comentario porque hace unos días, ¿no?, se daba también cuenta de la desaparición de Guadalupe Campanur Tapia. Ella fue en su momento una de las principales mujeres que en el municipio de Cherán pues combatieron de sus propios intereses. A Guadalupe, o a Lupe como la conocían, lamentablemente se le encontró sin vida después de haberse señalado su desaparición. Ella formaba parte, como insisto, de estos grupos de mujeres valientes que tuvieron incluso que abrirse paso a través de las miradas y las fuerzas masculinas en el municipio de Cherán. Pues ayer, digamos, se supo que se supo en estos días que a Lupita se le encontró sin vida. Y esto es una situación que va enraigada justamente con lo que hablábamos del Consejo Nacional Indígena, estas agresiones sistemáticas donde estos pobladores justamente han sido atacados y algunos más han desaparecido. Por poner el caso de Celedonio Monroy, ¿no? Quien continúa desaparecido todavía.
Darwin, qué bueno que eso lo mencionas. Finalmente, el país se encuentra plagado de violaciones a los derechos humanos, de acciones, ya lo decíamos, omisas por parte del gobierno ante estos crímenes terribles que se cometen, asesinatos de forma indiscriminada, desapariciones de la misma forma indiscriminada, intimidaciones a los periodistas, a aquellas acciones de resistencia que están realizando los pueblos indígenas y que tenemos que unirnos y solidarizarnos de alguna u otra manera, porque esto, como lo hemos escuchado en más de una ocasión en Hasta Encontrarlos, no nos encontramos exentos de vivirlo, de experimentarlo. Esta huelga de hambre es una de las muestras de tantas formas de resistencia que ya hemos compartido. Esperamos con urgencia que los titulares de las distintas dependencias, la CEAP, la CEGOP, y todas aquellas que estén obligadas a dar una respuesta a las víctimas de esta violencia, a quienes tienen un familiar desaparecido, a quien lamentablemente se le despojó de la vida, pues que reaccionen y que cumplan con lo que deben y tienen que hacer, es lo mínimo. Nosotros desde este espacio de Hasta Encontrarlos estaremos compartiendo en nuestro perfil de Facebook cómo es que, puede entrar en contacto con las familias si usted desea colaborar con alguna de ellas, con lo que ya mencionábamos, algunos víveres, de objetos de higiene para resguardarse del frío que estén necesitando las familias por allá. Le agradecemos muchísimo que haya permanecido en sintonía de Hasta Encontrarlos. No se le olvide que la próxima semana tiene una cita aquí en este espacio.
Esperamos que tengan una buena tarde y recuerde que la lucha por encontrarlos es de todos.
Extraño tus abrazos,
tu sonrisa, esa manera en la que llenabas el ambiente de ti.
No pierdas la esperanza.
Te estamos buscando.
Hasta encontrarte.
Que nuestro grito sea más allá de aquí de Cuauhtémoc. Que nos escuchen y que el mundo se entere de lo que realmente pasa. Y de lo que realmente pasa en el alma y en el corazón destrozado de las madres que buscamos a nuestros hijos.
Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presentó Hasta Encontrarlos, búsqueda colectiva al aire.
Por caridad, por favor, los encuentre. Es lo que necesitamos, que los busquen y que los encuentren.